esta noche en el programa de Matemáticas Básicas nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches, a ver, buenas noches a todos los alumnos del curso de acceso.
Vamos a hablar de los capítulos 2 y 3, los números racionales y las ecuaciones. Podemos empezar con los números racionales. Con los números enteros y naturales, pues era imposible resolver muchas cuestiones. ¿Son los números racionales los que representan cantidades fraccionarias?
Sí, en esta parte del curso dedicada a los números nos toca en esta segunda lección introducir el número racional. Como recordaremos de las lecciones pasadas, no todas las cuestiones que pueden plantearse con los números pueden resolverse en el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, esta cuestión que tenemos aquí en primer lugar en el libro. Hallar un número que multiplicado por 5 resulta igual a 12. Ese número no existe en el conjunto de los números enteros. Entonces, el hombre intenta ver cómo ampliar la idea de número para poder encontrar un conjunto de números en el cual esta cuestión tenga una respuesta acertada. Y este nuevo conjunto de números que da respuesta a esta cuestión es el conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios, que así también se llaman de esa manera. ¿Cómo surge esta idea? Es bien sencillo. Eso de dividir 12 entre 5 y pretender que dé un número exacto entero, pues se entiende que no es correcto, no sale en el conjunto de los números enteros. Si tratamos de dividir 12 balones entre 5 equipos, no hay un modo equitativo de dar un número igual de balones a cada uno de los equipos. ¿Qué otra cosa es si en lugar de 12 balones fuesen 12 hectáreas a repartir entre 5 agricultores? Rápidamente, a poco que lo pensemos, comprendemos que puede que haya una solución más equitativa sin más que considerar una cantidad más pequeña que la hectárea, una unidad de medida más pequeña que la hectárea, que es, por ejemplo, el metro cuadrado. Entonces, si en vez de hablar de hectáreas hablamos de metros cuadrados, en vez de hablar de 12 hectáreas, hablamos de 120.000 metros cuadrados. Y en este momento ya encontramos la solución de una manera sencilla. Es bien fácil ya repartir 120.000 metros cuadrados entre 5 agricultores y vemos que tocan a un número exacto entero de metros cuadrados, que son 24.000. De modo que el problema se resuelve ampliando la unidad de medida, considerando una nueva unidad de medida que son las fracciones o las divisiones de la unidad. En vez de considerar la unidad entera como antes, consideramos sus divisores, sus fracciones. Esta nueva unidad ya introduce, esta nueva manera de dividir la unidad, esta manera de dividir la unidad, introduce el concepto de número fraccionario o de número racional. De modo que si una unidad se divide en B fracciones iguales y de ellas tomamos A, entonces tenemos el número fraccionario A partido por B, que así se representa. Suele representar con una rayita, arriba se pone el número A, abajo el número B. A y B son números enteros. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Y en su conjunto se llama número fraccionario o simplemente fracción o más antiguamente o básicamente quebrado.
¿Se puede operar con fracciones?
Sí, una vez concebido e introducido el conjunto de los números racionales o de los números fraccionarios, pues hay una manera sencilla de extender las operaciones de números enteros clásicas, de números naturales, como eran la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, esencialmente, para sumar y restar números fraccionarios, lo que hay es que homogeneizar las cosas, hacer que tengan las unidades divididas de una la unidad dividida en unas mismas fracciones, es decir, que tengan el denominador igual o común. Claro, esto siempre se puede conseguir, dos fracciones siempre se puede conseguir, dado una fracción, otra que tenga un igual o sea equivalente a ella con un denominador dado. Así ya hemos introducido en el camino la idea de equivalencia de fracciones. Porque un mismo número fraccionario, una misma fracción, se puede representar de diferentes maneras, con diferentes numeradores y denominadores. Vamos a ver, si consideramos, por ejemplo, la fracción 3 cuartos, quiere decir que dividimos la unidad en 4 partes y tomamos 3. Pero claro, si en vez de dividir en 4 partes, dividimos en 8 partes y tomamos 6, el resultado que tenemos es el mismo, es decir, 6 partes de 8 es lo mismo que 3 partes de 4. La fracción 6 octavos es lo mismo que la fracción 3 cuartos. Entonces decimos que las fracciones 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Y hay un modo sencillo de reconocer cuando dos fracciones son equivalentes, que es multiplicando en cruz el numerador de una por el denominador de la otra y así igual el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Entonces, dado que siempre es posible encontrar una fracción equivalente a otra dada con un denominador buscado, prefijado, pues es posible entonces, cuando se trata de sumar fracciones, intentar o conseguir que todas tengan el mismo denominador y luego ya la suma es el resultado de sumar los numeradores. Análogamente, la diferencia. Entonces sería reducir al común denominador y restar los numeradores. Y para el producto y la división de números fraccionarios, pues se extiende la idea de producto y división de números enteros de una manera sencilla. De modo que para multiplicar dos fracciones, A, B y C, D, lo que se hace es multiplicar los numeradores y dividir por los denominadores. Mientras que para dividir dos fracciones, A, B entre C, D, lo que se hace es multiplicar la primera por la inversa, que es dar la vuelta, lo que es numerador se convierte en denominador y lo que es denominador en numerador de la segunda. Es decir, para dividir la fracción A, B entre la fracción C, D, lo que se hace es multiplicar A por D y dividir por B por C.
Además de las fracciones, ¿hay otras formas de representar un número racional?
Sí, una forma sencilla, no también conocida, bastante utilizada, es la forma decimal de las fracciones, la expresión decimal de las fracciones, que es una extensión de lo que estudiamos en la lección 1, cuando vimos cómo se representaba un número en un sistema de numeración en forma de sumas de potencia de 10 multiplicadas por los correspondientes números. Bueno, pues ahora las potencias de 10 también se consideran, pero se pueden con elevadas exponentes negativos. Entonces, podemos considerar 10 elevado a menos 1, que es el número 0,1, la décima parte de la unidad, o la fracción 1 dividido por 10. Podemos considerar 10 elevado a menos 2, que es la centésima parte de la unidad, o la fracción 1 partido por 100, etcétera, la milésima parte, la diez milésima, etcétera. Bueno, pues entonces, un número fraccionario se puede expresar de forma decimal simplemente como una suma de potencias de 10. Pero elevadas a números negativos, estas potencias de 10, y multiplicadas por los correspondientes coeficientes. Por ejemplo, la fracción 4 décimos es 0,4, o 4 por 10 elevado a menos 1, o 4 por 0,1. Está con esta idea. La fracción, o sea, por ejemplo, 68 partido por 100, pues se puede escribir como 6 por 10 elevado a menos 1 más 8 por 10 elevado a menos 2. Es decir, suma, como hacíamos en los sistemas de numeración, repito, como hemos aprendido bien ya en la lección 1. Potencia de 10, con coeficiente, en este caso con exponentes negativos, multiplicados por los números correspondientes.
¿Se puede pasar de la expresión decimal a la fraccionaria?
Sí, evidentemente es fácil, bueno, más o menos sencillo hacer todo esto, aunque seguramente es un poco complicado de explicar aquí ahora. Ahí me voy a remitir a la correspondiente pregunta del libro, que es la 232, en que conviene ir despacio con los ejemplos. Quizás un poquito más complicado de entender es el caso en que la expresión decimal es periódica, es decir, hay una serie de números que se repiten indefinidamente en la expresión de la fracción. Por ejemplo, el número 4 tercios, que se puede escribir como 1,33333, 1,3333 de manera periódica, que se dice, es decir, que no sé, la expresión no tiene fin. Bueno, pues para ver que esa fracción, que ese número decimal 1,3333 periodo es la fracción 4 tercios, pues hay que hacer un pequeño razonamiento que, ya digo, está explicado ahí en la pregunta 232 del libro y conviene familiarizarse con ella porque es una idea que conviene entender.
Hemos dicho que la representación fraccionaria, la expresión decimal, pero que hay otros modos de definir una fracción, por ejemplo, los porcentajes o las expresiones literales, pero ¿qué es un porcentaje?
Sí, en el lenguaje de la calle se habla de fracciones, a lo mejor de alguna manera más o menos inconsciente, pero se suele hablar de porcentajes, se suele hablar de, pues esto me ha rentado un 20%, me han subido el alquiler un 5%, el sueldo me lo han subido un 2%.
Sí, ahora mismo estamos con las hipotecas que se suben o que se bajan, no son porcentajes.
Son porcentajes. El porcentaje es un término familiar en el lenguaje cotidiano y no es ni más ni menos desde el punto de vista matemático que otro modo de llamar una fracción. Cuando decimos que algo es el 2%, lo que estamos diciendo es que es 2 dividido por 100. O con la expresión decimal que acabamos de comentar hace un minuto, pues es 0,02. Entonces, en definitiva, representa esa cantidad fraccionaria, a ese número fraccionario, que consiste en dividir la unidad en 100 partes y tomar dos de ellas, que es como hemos empezado considerando los números fraccionarios. Bueno, pues eso, 2 dividido por 100 o 0,02, a veces en el lenguaje ordinario se habla de, se dice que es el 2%. No es ni más ni menos que otra manera equivalente, común, usual, de hablar de números fraccionarios. Y bueno, con eso, con esa idea, pues en fin, se da una referencia respecto de un número redondo, fácil, conocido, bueno, que tiene ese hecho con un lugar en el lenguaje cotidiano y en la vida cotidiana, que es el número 100, que nos permite pues tener una idea más aproximada de por dónde van las cosas, pero no tiene más complicación que eso.
¿Y en cuanto a las expresiones literales, qué son?
Bueno, las expresiones literales es una manera de utilizar letras que representan, en fin, cantidades. En este libro, aunque eso se puede referir a muchas cosas, es una de las primeras ideas, o de las ideas que vemos en este curso, digamos, de generalizar en matemática, de hablar de manera más o menos abstracta, que es, como hemos comentado ya en la lección anterior, o al principio del programa anterior, uno de los objetivos de este curso, introducirse en el razonamiento y en el modo de hablar abstracto. Entonces, si utilizamos también en el lenguaje corriente una expresión como esta, por cada B objetos de una cierta colección hay A que tienen una cierta cualidad, entonces nos estamos refiriendo a la fracción A partido por B. Es decir, de cada B, número de abajo, denominador, tomamos A, por cada B individuos u objetos que tienen una determinada cualidad, que están en un determinado conjunto, hay A que tiene una cierta cualidad, pues en definitiva nos estamos hablando de la fracción A partido por B. Y luego, otra expresión literal bastante frecuente en el lenguaje corriente es, por cada A objetos que tienen una cierta cualidad, hay B que no la tienen, nos estamos refiriendo a una fracción que consiste, ¿cuántos individuos hay? En total hay A que la tienen, B que no la tienen, hay A más B, eso es el total, el denominador. ¿Y cuántos la tienen? A, ese es el numerador. Entonces nos estamos refiriendo a la fracción A partido por A más B. Digamos, dos formas usuales del lenguaje que representan una determinada fracción. Decimos, por cada B individuos de un cierto conjunto hay A que tiene una cierta cualidad. Estamos hablando de la fracción A partido por B. Por cada A individuos de un cierto conjunto hay B que tiene una determinada cualidad, A y B que no la tienen, nos estamos refiriendo a la fracción A dividido por A más B.
¿Podemos así introducirnos con las expresiones literales al siguiente capítulo, a la siguiente lección, sí, a tres, que sí, son las ecuaciones?
Si me permites, antes de hablar de ello, quisiera recordar que hay una pregunta última en esta lección 2, que es el orden de los números racionales, que es, bueno, un concepto que también es fácil de entender, es decir, que siempre, dada dos fracciones, siempre se puede decir cuál es más grande, si es más grande la primera, la segunda, o la segunda, la primera, eso siempre se puede decir. Y hay una manera fácil de hacerlo. Una fracción A partido por B es más grande, es mayor que la fracción C partido por D, si su diferencia es positiva, o bien si es el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda menos el numerador de la primera, perdón, el numerador de la segunda por el denominador de la primera es mayor que cero. Es decir, A partido por B es mayor que C partido por D si A por D menos B por C es mayor que cero. Entonces, esta idea de orden, que es interesante que se contemple en el conjunto de números racionales, en el conjunto de números fraccionarios, pues hay que tenerlo claro, porque, bueno, la experiencia a veces nos enseña a los estudiantes, si le pones una fracción o si les presentas una fracción, por ejemplo, 3/7 y otra 4/9, tienen cierta dificultad en ver cuál es la cantidad más grande de las dos. No es difícil. Por ejemplo, basta reducirlas a un denominador y ver cuál es la más grande de los numeradores. Pero esta otra idea de multiplicarlas en cruz también y ver la diferencia si es positiva también sirve. Y
pues dicho esto, pasamos a las ecuaciones que además tienen algo que ver con las expresiones literales, pero ¿qué es una ecuación?
Sí, aparte, si nos fijamos hasta ahora, tanto en la lección 1 como en la lección 2, nos hemos hablado de números, hemos introducido los números y lo que hemos hecho pues ha sido las operaciones básicas con ellos, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, sabemos que si este mes cobramos 100.000 pesetas y el mes que viene cobramos 120, pues hemos cobrado los dos meses 220.000 pesetas, sabemos sumar. Incluso hemos aprendido ahora que si tenemos 5.000 pesetas para repartir el domingo entre tres niños, pues sabemos que tocan a 5.000 dividido por 3 y hemos aprendido en el cociente, en las fracciones, a saber qué cantidad de pesetas le tocan a cada niño. Pero en el lenguaje corriente, en la vida corriente, el hombre tiene problemas un poquito más complicados, un poquito más elaborados, en los que aparecen números, o sea, signos de operación, como sumar, restar, multiplicar, y un nuevo signo, que seguramente conocemos todos, pero que aparece, digamos, en este momento en la matemática, que es el signo de igualdad. Entonces, estas relaciones entre los números, los símbolos de multiplicación y además unas letras, que vamos a denominar incógnitas, como diré ahora a continuación, pues forman, junto con el signo de igualdad, van a formar una ecuación. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo, de ese tipo de cuestiones que se nos plantean en la vida ordinaria, cuyo esencia nos conduce al planteamiento de una ecuación. Este ejemplo que tenemos aquí en el principio del capítulo 3 en las unidades didácticas. Dice, si una cuenta produce un 12% de interés anual, ¿cuánto dinero debe ingresarse para obtener unos intereses anuales de 90.000 pesetas? Fijémonos, ¿cuánta literatura hay aquí en el lenguaje corriente? Hay, si una cuenta a plazo, 12% interés anual, ¿cuánto dinero? ¿Qué es lo que hace la ecuación? Recoger la esencia de este enunciado, lo más despojarlo absolutamente de todo ropaje, de toda literalidad, e intentar buscar una expresión que responda, resuelva esa pregunta y sea lo más esquemático posible. Y la manera de hacerlo es decir, bueno, como no sabemos qué cantidad hay que ingresar, llamémosle X, el gran misterio, la gran letra, la letra mágica, la incógnita, la famosa incógnita X. Llamémosle X, dice las matemáticas, algo que desconocemos. Bueno, pues le llamemos X. Y luego, ¿qué nos afirma la frase o qué pregunta la frase? Dice, si se ingresan X pesetas, ¿cuánto es el interés que producen esas X pesetas al 12%? Pues como ya sabemos lo que significa el porcentaje 12, que es 12 partido por 100, pues si se ingresa en X es 12 partido por 100 multiplicado por X, es decir, 0,12X. Y esa cantidad que son los intereses que han producido esa cantidad desconocida, que esa cantidad de intereses 0,12X, resulta que nos dicen las frases largas que comentamos al principio que han de ser 90.000 pesetas. Entonces ya tenemos la ecuación, el equilibrio, la igualdad, han de ser 90.000 pesetas. 0,12X han de ser igual a 90.000 pesetas. Y entonces la esencia de la frase, la esencia de la pregunta se plantea de esta manera. 0,12X igual a 90.000. Busquemos una cantidad desconocida, X, un número X desconocido, tal que al multiplicarlo por 0,12 nos dé 90.000. Una vez hecho eso, podemos ya empezar a emplear las técnicas que aprendemos en esta lección de resolver ese misterio de la ecuación, que en este caso simplemente es lo que se llama despejar, pasar al otro miembro de la ecuación, como veremos a continuación, y encontramos la cantidad que andábamos intentando descubrir, que son 750.000 pesetas. Entonces, esta manera de traducir a un lenguaje de letras, símbolos, de sumar, multiplicar, números y con la igualdad, que denotan un cierto equilibrio, una cierta identidad o equivalencia que expresa la frase que estamos buscando, es lo que se llama una ecuación.
Antes de pasar a ver cómo se resuelven las ecuaciones, las ecuaciones se clasifican. ¿Cómo se clasifica?
Sí, ya, o sea, como vemos, vamos al estudiar este capítulo, vemos que hay varias formas en que se nos presentan estas ideas de equilibrio, de igualdad entre las letras, los símbolos. Bueno, entonces podemos considerar ecuaciones en las que aparezcan una incógnita, como este ejemplo que acabamos de poner. Podemos considerar ecuaciones con más de una incógnita, con dos, con tres, con cuatro, con varias incógnitas. Entonces, eso es un modo de clasificarlas, un criterio para clasificar las ecuaciones según el número de incógnitas. También otro problema, otra manera de ver la clasificación es según el exponente al que estén elevadas las incógnitas. Entonces, si el mayor exponente al que está elevado una incógnita es el exponente 1, como en el caso anterior, 12x o 0,12x, se llaman ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Si están elevados a un exponente más grande, por ejemplo, grado 2, del exponente 2, se dice que se llaman ecuaciones de grado 2 o de segundo grado. Y entonces el grado hace referencia al mayor de los exponentes al que está elevado alguna de las incógnitas. Si hay más de una incógnita, se mira el mayor exponente al que esté elevado cualquiera de las incógnitas. Ese es el mayor exponente, es el grado de la ecuación. Y si hay productos, por ejemplo, si hubiese productos de la forma x por y, el exponente del x es 1, el exponente de la y es 1. y el producto es 1 más 1, entonces también sería de grado 2. Ojo con esto, que a veces se confunde, y una ecuación, por ejemplo, del estilo 2x por y igual a 5 es de grado 2, porque aunque el exponente de la x es 1 y el exponente de la y es 1, el producto tiene 1 más 1 de exponente. Entonces ese es el otro criterio, el de los exponentes.
Y una vez que vemos cómo se clasifican las ecuaciones, ahora sí podemos entrar en cómo se resuelve.
Sí, dicho esto, lo que es una ecuación y su clasificación, pues resolver una ecuación es buscar un conjunto ordenado de números, tantos como incógnitas haya, tal que si sustituye el primer incógnita, la primera incógnita por el primer número, la segunda incógnita por el segundo número, el valor del primer miembro de la ecuación es igual al del segundo. Esto es lo que se entiende por resolver la ecuación, encontrar la respuesta a esas preguntas, esos números. Bueno, yo ahora necesitaría unas sondas que se materializaran en la mesa de trabajo del estudiante que está escuchándonos para ponerle un montón de ejemplos de práctica de cómo se resuelven las ecuaciones y ponerle de manera visible y palpable las reglas de generales para resolver ecuaciones. Pero quizás esto sea lo más práctico, lo más útil, hacer muchos ejercicios. O sea, ahí en el texto tenemos innumerables ejercicios y en realidad a resolver ecuaciones se aprende más que nada con un poquito de repetición, de paciencia. Siempre hay que hacer lo mismo. Hay tres reglas como lo que se pueden manipular las ecuaciones, buscar la idea de ecuación equivalente. O sea, en definitiva se trata, nos pone una ecuación más o menos complicada y la tenemos que ir simplificando, despejando, que se dice, para encontrar otra cuya respuesta nos aparezca a la vista fácilmente. Y en particular, en el caso de las ecuaciones lineales, ahí en el punto 3.5 nos dice cuál es la respuesta aparente. Cuando la tenemos en una forma aparente de esa forma, de eso, AX igual a B, la forma normal, la respuesta es inmediata siempre, ¿no? Entonces hay que manejar eso y finalmente en el punto 3.6 ya se habla de sistemas de ecuaciones y de modos de resolver sistemas de ecuaciones. Aquí lo más complicado que vemos en este curso son tres ecuaciones con tres incógnitas que hay que practicar y aprender a resolver. O sea que no se me ocurre para finalizar este capítulo más que recomendar mucha paciencia, mucha práctica y mucha repetición para familiarizarse con las técnicas, porque esto, más que explicarlo, conviene hacerlo.
Y ver que ya estamos entrando en algunos conceptos abstractos o más abstractos.
Sí, una vez más, eso es como hemos ya dicho en diversas ocasiones, uno de los objetivos principales de este curso. ¿Sale?
Pues con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches y de nuevo un saludo cordial y ánimo.